Génesis capítulo 30, del 1 al 13 solamente. Génesis 30, del 1 al 13. Todos los niños que saben leer, por favor, encuentren en sus Biblias Génesis 30, del 1 al 13. Y leeremos con reverencia y respeto la palabra santa e inspirada de Dios. Voy a leer la palabra, dice así: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana Lea, y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Y concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor, que Él nos dé oídos para oírla. Pidamos la ayuda del Señor en oración. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de cantarte, de orar, de escuchar la exposición de la sana doctrina, y ahora, principalmente, nos acercas ante tu presencia de una manera especial para escuchar la exposición de tu palabra. Con nuestra sabiduría humana y finita, no podemos entenderla, por eso rogamos por la iluminación del Espíritu Santo, para que podamos exponer con fidelidad tu santa palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, en nuestra predicación sobre Génesis, llegamos a Génesis capítulo 30, ¿y cuál es el contexto de esta sección? Bueno, el contexto inmediato es que Jacob, que había engañado a su hermano Esaú para robarle la primogenitura, también había engañado a su padre en complicidad con su madre para recibir la bendición de Dios que por derecho divino le pertenecía a él, solamente que él no supo esperar en la providencia de Dios. ¿Y eso qué suscitó? Suscitó que en el corazón de Esaú se creara un odio y un resentimiento tal que juró matar a su hermano Jacob. Entonces Jacob tuvo que huir a Padán Aram, allá en Mesopotamia, ¿verdad? Y entonces llega a Mesopotamia y Jacob el engañador, Jacob el astuto, dijimos, encontró la horma de sus zapatos con su tío Labán. ¿No recuerdan? Dijimos, hablando, usando esta expresión en español, ¿verdad?, que si Jacob tenía un colmillo largo o grande, su tío Labán tenía un colmillo largo y retorcido, ¿verdad?, porque por medio de la astucia y la malicia y la envidia de Labán, su tío, a la hora de la boda, ¿verdad?, en que debe entregar a Raquel como la esposa de Jacob, ¿le entregó a quién? A Lea, su hermana, la hermana mayor. Y entonces Jacob había acordado trabajar para Labán por Raquel 7 años, pero este hombre, Labán, perverso y astuto y malicioso, saca otros 7 años de Jacob para que trabaje para él. De modo que Jacob fue disciplinado por Dios y le estaba enseñando que nadie puede realmente recibir la bendición de Dios viviendo bajo engaño, viviendo defraudando a los demás. Y Jacob tenía que humillarse ante Dios para esperar su santa voluntad. La cuestión es que Jacob, ¿a quién amaba? ¿Amaba a Lea o amaba a Raquel? Amaba a Raquel. Bueno, ya esta situación era algo anormal, que no estaba de acuerdo con el consejo divino acerca del matrimonio. Ya Jacob vivía en poligamia, ¿verdad? Vivía en bigamia, por así decirlo, porque tenía 2 mujeres. Dios, en su providencia misteriosa, permitió que este tipo de relaciones matrimoniales sucedieran en el Antiguo Testamento, pero nunca la aprueba. Nunca es aprobado en la Escritura. Y al contrario, cuando vemos el desarrollo de esa vida familiar, matrimonial, bígama, polígama, vemos los problemas que surgen. Dice en Génesis 29:31 que Lea era menospreciada. Otras versiones traducen esta palabra como que era odiada. Otras dicen que no, era amada. ¿Okay? Pero detrás de todo ello había una aversión tanto de Jacob como de Raquel hacia Lea, la hermana mayor. ¿Y de quién creen ustedes que Jacob soñaba tener hijos? ¿De Lea o de Raquel? Pues de Raquel, su amada, ¿verdad? Siempre amó a Raquel y no a Lea. ¿Pero qué sucedió? Que el Señor le enseña otra lección a Jacob y le dice, no. No voy a construir el pueblo de Israel por medio de Raquel solamente, ni en primer lugar por medio de Raquel, sino por medio de Lea. ¿Y le da cuántos hijos? 4 hijos. Y dice allá en el versículo 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Otras traducciones dice, le abrió el vientre, y después da la nota, pero Raquel era estéril. Raquel era estéril. Dios ve el menosprecio y Dios muestra su soberanía y su compasión, y entonces le dice a Jacob, no va a ser a través de Raquel solamente, sino a través de Lea, a través de la menospreciada, a través de la no amada, a través de aquella que experimentaba la aversión de Raquel y de Jacob. Y llegamos así a Génesis 30, y noten cómo dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Imagínense. Raquel, ¿verdad? Como Lea y Jacob también. ¿No? Recuerden, hermanos, que esta era una de las 2 familias cristianas que existían en ese tiempo, porque la otra familia se había quedado en Canaán, ¿verdad? Que era Isaac, el padre de Jacob. Ahí estaba Esaú también. Y bueno, ahora se halla Jacob en Padán Aram. Y entonces, esa era la única familia cristiana, por así decirlo, que existía allí en esa región. Y es dentro de esta familia cristiana que se experimenta este odio, esta aversión, esta lucha. Y de hecho, hemos titulado nuestro sermón el día de hoy, La lucha entre Raquel y Lea. Porque había una lucha dura entre ellas por tener hijos. Y algo muy importante, hermanos, es que tanto Lea como Raquel no estaban viendo a los hijos que Dios les dio como una bendición de Dios. Como dice el Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre, cosa preciosa, cosa honrosa. Pero ellas no estaban viendo a los hijos como eso, sino ellas solamente querían tener hijos, una para ganarse el amor de Jacob, Lea, ¿verdad? Y la otra de envidia, porque
ve que su hermana tiene hijos y ella, que es la amada, no tiene hijos. Y dice Moisés, que escribió esa parte de la Biblia, dice que tuvo envidia de su hermana. Y así como indirectamente Moisés le dice al pueblo de Israel y a nosotros también el día de hoy, que la envidia es uno de los pecados más terribles que podemos practicar, ¿verdad? Porque la envidia consiste, hermanos, en que estamos insatisfechos e incluso nos molesta el ver que Dios bendiga a nuestros prójimos. No lo podemos soportar. Somos envidiosos por naturaleza. Y eso llevó a Raquel no solamente a culpar a Jacob, sino a culpar a Dios mismo. Y entonces Raquel le dice a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Dame hijos o si no, me muero. Yo creo que ustedes recuerdan otras expresiones similares en la Biblia. ¿Recuerdan a ustedes a Jonás cuando Dios lo mandó a predicar a Nínive? Y Jonás sabía que Dios iba a perdonar a Nínive y le molestó mucho que Dios perdonara a un pueblo pagano como Nínive. Y entonces Jonás oró a Dios molesto y le dijo, quítame la vida, mátame. Él prefería la muerte que la vida. Y vemos algo parecido en Raquel. Ella dice, si no tengo hijos, prefiero morir. Pausa en un momento, hermanos. ¿Creen que Raquel, en ese caso, tenía centrada su felicidad, su esperanza, su consuelo en Dios? No, ¿verdad? Los hijos son un regalo precioso de Dios. Pero ¿quién es más importante, los hijos o Dios? Dios, ¿verdad? Así es, pero Raquel, por la envidia de su hermana, le dice a Jacob, dame hijos o si no me muero. Increíble, impresionante. El grado de envidia, de frustración, de enojo al que había llegado Raquel. ¡Ay! Diríamos, esta Raquel. Pero ¿y nosotros? ¿Cómo somos nosotros? A veces morimos de envidia también, ¿cierto o no? No tenemos algo y lo codiciamos, lo envidiamos, al grado, hermanos, de que también nosotros caemos en este pecado, porque cuando no tenemos algo, que en sí mismo no es malo, tener hijos no es malo, poseer algo no es malo, una casa, por ejemplo, un carro, lo que sea, no es malo, pero cuando eso se torna en lo más importante de nuestras vidas, entonces ya no vivimos felices. Ya no vivimos contentos. Recuerdo que fui a hablar con un contador público, ¿verdad?, para que me asesorara, ¿no?, acerca de finanzas y esto. Y este hombre me decía que aquí en Estados Unidos hay gente que gana mucho, mucho dinero. Pero, ¿sabes?, me dice, viven de cheque en cheque, ¿verdad? Check by check, dicen, ¿verdad? De cheque en cheque. Es decir, aunque tienen mucho dinero, no saben cómo administrarlo y todo el tiempo quieren tener más. Y sí tienen una casa grande, pero están insatisfechos, no están contentos, no están alegres con las bendiciones que Dios les da. Es más, ni lo reconocen a Él. Pero por otro lado, hay gente humilde como nosotros. Y no nada más porque seamos humildes, ¿verdad? Sino si estamos centrados en Cristo, entonces, con lo poco que tenemos, estaremos, ¿qué? Felices y contentos. ¿Cómo dice el proverbista? Señor, te pido dos cosas, ¿verdad? No me des, ¿qué? Ni riquezas, ni pobrezas, sino manténme, ¿de qué? Del pan necesario. Pero Raquel no tenía su fe puesta en Dios. No tenía su esperanza y su alegría puesta en Dios. Ella estaba en rivalidad con su hermana. Nuevamente, pausa en tu vida y pregúntate, ¿realmente mi vida está centrada en Cristo? ¿Realmente si no obtengo esta camioneta o si no voy a esta universidad o si no me dan ese trabajo, realmente puedo decir que estoy satisfecho y contento en que Dios de una o de otra manera va a proveer? Raquel no estaba así. Y entonces ella sabía que
Jacob no le podía dar hijos, ¿verdad? Y parece que, recuerden que en ese tiempo ellos no podían ir a la clínica, y decían, bueno, te vamos a hacer un ultrasonido, un estudio, y a ver si eres estéril, tú o Jacob. Raquel no sabía que era estéril cuando se casa con Jacob, y parece ser que Raquel culpa a Jacob como si él fuese el estéril, ¿verdad? Y le dice, ¡dame hijos! Como si ella sí pudiera tener hijos. Pero los hijos vienen de Dios. Y Jacob se enojó contra Raquel, dice el versículo 2, y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Está Jacob en lugar de Dios? ¿Nosotros podemos actuar como si fuésemos Dios? Bueno, a veces lo pensamos, ¿cierto o no? A veces nos imaginamos que somos Dios o divinos de alguna manera. Ustedes pueden ver películas y programas, ¿verdad?, donde la gente dice, yo soy Dios. O hay incluso hijos que dicen de sus padres, mi papá es mi Dios, o mi mamá es mi Dios o mi diosa. Nadie, ¿verdad?, que sea ser humano puede ser Dios. Nadie puede actuar como Dios. Nadie puede tener el poder de Dios. Y entonces Jacob reprende a su esposa y le dice, aun cuando la amaba tanto, la reprende y le dice, ¿soy yo acaso Dios? ¿Estoy yo en lugar de Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Noten cómo esta idea se repite mucho en el libro de Génesis, pero se repite aquí y también en el capítulo 29, versículo 31, cuando dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, le abrió su vientre. Y luego dice, pero Raquel era estéril. Y ahora Jacob dice, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? De una manera indirecta, Jacob le está diciendo a Raquel que él no es Dios. Y segundo, que los hijos no son obra, fruto del esfuerzo humano. Nosotros tenemos hijos, ¿verdad? Y damos por sentado que cualquiera puede tener hijos. No es cierto. ¿Quién da a los hijos? Dios da a los hijos. De Él vienen los hijos. ¿Soy yo acaso Dios? Y parece ser que Jacob empieza a entender un poco, ¿verdad? Que él con su astucia, él con sus engaños, no podía manipular a Dios. Él tenía que depender también completamente de Dios. Pero noten la desesperación de Raquel. Tan desesperada está Raquel que procede a hacer algo que en ese tiempo era común, pero que no estaba de acuerdo con el plan original de Dios para el matrimonio. ¿Recuerdan la discusión entre Jesús y los líderes judíos acerca del matrimonio? Jesús les dijo, pero al principio no fue así. Al principio, y ese es el estándar permanente para la iglesia cristiana, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero Raquel estaba tan desesperada que no escucha a Jacob, ¿verdad? No, ella no va y ora a Dios y pide a Dios, y Jacob tampoco lo hace. Recuerden, hermanos, que aquí hay un paralelo entre Isaac y Rebeca, y Jacob y Raquel, porque Rebeca también era, ¿qué? Estéril. Pero ¿qué sucedió entre Isaac y Rebeca cuando no podían tener hijos? Los dos buscaron la dirección de Dios, la ayuda de Dios en oración, ¿verdad? Ellos oraron al Señor. Pero aquí ni Jacob ni Raquel buscan a Dios en oración para que les ayude. Y entonces recurren a un medio, a una costumbre que también ya lo hemos reflejado en la vida de ¿quién? De su abuelo, Abraham y Sara. ¿Recuerdan con Agar la egipcia? Aquí también, esta Raquel le dice a Jacob, bueno, llégate a mi sierva Bila, a su esclava. Llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Esa es la solución para Raquel. Y Jacob la acepta, porque dice que fue y se llegó a Bila y tuvo un hijo, ¿verdad?, de Bila. Que claro, según la costumbre antigua en Mesopotamia, hermanos, la señora de la casa podía usar a su esclava para que por medio de ella tuviera hijos. Y cuando dice allá en el versículo 3, para que ella dé a luz sobre mis rodillas, pues era una expresión en realidad legal, ¿verdad? De ese tiempo en que cuando nació un bebé, la señora lo recibía y era una forma oficial de que adoptaba al hijo y pasaba a ser su hijo y no el hijo de la esclava. Entonces crecía como su hijo. Entonces Raquel recurre a ese recurso. Y noten cómo dice al final del 3, y yo también tendré hijos de ella. Recuerden, ellas, ni Jacob en ese momento, están pensando en que estos hijos que Dios les da son cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob hasta aquí, de que les iba a dar una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra, ¿verdad? No están pensando en que Dios es fiel. Y aquí vemos cómo Dios, hermanos, a pesar de la infidelidad de ellos, a pesar del pecado de estas mujeres, Dios cumple su promesa y les da hijos para construir, para iniciar, para formar el pueblo de Dios. Dice en el versículo 6, dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Noten cómo Raquel dice, me juzgó Dios, como si Dios hubiera decidido a mi favor porque lo merecía. Pero ella no estaba pensando en realidad en Dios, en su gracia, en dependencia de Dios. Versículo 7, concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Noten el tono de las palabras de Raquel. Ella está luchando con su hermana. Están compitiendo para saber quién tendrá más hijos. Y claro, numéricamente hablando, hasta aquí, ¿quién va ganando? Pues Lea, ¿verdad? Porque Lea ya tiene 4, y ahora Raquel tiene 2 por medio de su esclava Silva. Bila. Pero noten, hermanos, lo que empezó como bigamia, es decir, un esposo que tiene 2 mujeres, ahora, por la insinuación de Raquel, por la propuesta pecaminosa de Raquel, el matrimonio de Jacob ya es poligamia, porque tiene muchas mujeres. ¿Paró hasta allí esto? No. Cuando no hay confianza en Dios, cuando hay envidia, cuando rompemos el orden de Dios, ¿saben? Un pecado da a luz a otro, ¿qué? Pecado. Y no paramos hasta que Dios nos rescata de nuestra propia maldad. La cuestión es que en el versículo 9 dice, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Noten cómo dice, por mujer. Lo mismo dice también en el versículo 4, así le dio a Bila su sierva, por mujer. Por mujer. ¿Cuántas mujeres ya tiene Jacob ahora? 4 mujeres. ¿Ok? Bila y Silpa, que eran criadas o esclavas, no eran las esposas legítimas, pero al mismo tiempo pasan a ser mujeres de Jacob en segundo grado. No eran ni siquiera concubinas, sino eran mujeres de Jacob. Y noten cómo Dios nos muestra, ¿verdad?, a través de eso que Él permitió, pero nunca lo aprobó, que cuando uno rompe el diseño original de Dios para el matrimonio se colapsa, el matrimonio se pervierte y produce un montón de problemas. Lea, que ya había tenido 4 hijos, debería estar contenta. Bueno, así lo dijo en el versículo 29-35, cuando dio a luz a Judá, dijo, esta vez alabaré a Jehová. Como que Lea parece que había entendido, ¿verdad?, que los hijos eran bendición de Dios y ahora debía alabar al Señor. Pero así somos, hermanos, como Lea. A veces estamos en las alturas de nuestra relación con Dios, pero la vida sigue y vienen las pruebas y caemos otra vez. Y Lea cae otra vez en pecado y se pone a pelear con su hermana, a competir. Y dice en el versículo 10, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob y dijo Lea, escuchen, vino la aventura. ¿Qué clase de expresión es esa, verdad? Vino la aventura. Otras traducciones dicen, buena fortuna. Dios no está presente en la vida de estas mujeres. Y es que así somos, ¿verdad? Si hay una bendición, pues qué suerte, ¿verdad? Decimos, qué buena fortuna que Dios me bendijo. Pero en realidad ni tenemos la menor intención de agradecer a Dios. Versículo 12, luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Nuevamente, ¿se interesaba Lea en darle gloria a Dios? No, hermanos, ella estaba compitiendo con su hermana Raquel, y Raquel también estaba luchando con su hermana Lea. ¿Pero qué le recuerda a Lea a Raquel? Lea la mayor y Raquel la menor. Son dos hermanas. Jacob y Esaú, ¿verdad? Jacob el mayor, Jacob el menor. Amados hermanos, como dije al principio, esta era la familia cristiana en ese tiempo. Y esto estaba pasando en esta familia cristiana. Ahora, los israelitas en el desierto, porque recuerden cuando Moisés escribe esto, los israelitas están de camino ¿a dónde? A la tierra prometida. Y los israelitas eran y son muy orgullosos de su origen. Muy orgullosos. Lo escuchamos en las palabras de los líderes judíos contra Jesús. Le dijeron, no tenemos más padre que Abraham. Somos hijos de Abraham. Se creían la estirpe pura, ¿verdad? Se creían la raza pura, casi privilegiada, y como si Dios los vio tan hermosos y entonces los tuvo que escoger, porque eran muy hermosos en sí mismos. Y con ese relato, Moisés, entre otras cosas, además de lo que hemos dicho, les está diciendo a los israelitas, si ustedes miran a su origen, no es tan puro ni santo. ¿Y por qué son el pueblo de Dios entonces? Por la pura gracia y compasión de Dios. Solamente así. Y hermanos, es la misma realidad con nosotros. Es solamente por la pura gracia y compasión de Dios. Es solamente por su fidelidad que a pesar de nosotros mismos, Él cumple su promesa y forma a su pueblo. Dios ha formado este pequeño pueblo, este pequeño rebaño aquí en Shafter, Valle de Gracia, Iglesia Reformada, Valle de Gracia. ¿Por qué lo merecemos? No. Es solamente por la gracia de Dios. Recuenta tu vida y dices, ay, recuerdo que hice esto, ¿verdad? Ay, 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 ay. Pero aún así, hermanos, dice el apóstol Pablo, que Dios es fiel, aunque nosotros somos infieles. Gloria a Dios por su gracia, que forma a su pueblo, lo establece y lo salva por medio de su Hijo Jesucristo. Amén.